a quien quiera pasar el rato, entretenerse, bueno, ver esa película y olvidarse, pero el que quiere algo más, estudiar una carrera de un director, seguir una temática, seguir un periodo histórico cinematográfico, poder hacerlo.
Sí, sobre, sí, aprender mucho, ¿no? Sobre bueno, todo eso es lo que nos da el cine universitario.
Tratamos, además, es para nosotros muy importante todo lo que tiene que ver con el vínculo universitario. Incluso el 28 de diciembre firmamos claro. un convenio nosotros con la Universidad de la República.
Es verdad, es verdad.
Muy importante porque acercamos precisamente a la gente que fue el comienzo de la institución, porque fue fundada claro. precisamente Cine Universitario en Uruguay como teatro universitario por personas que pertenecían a la Facultad de Derecho, que eran precisamente gente de la Universidad de la República.
Claro, exactamente. Vamos a retratar un poquito de qué se trata esta programación de febrero-marzo. Van a revisar títulos importantes que están vinculados a figuras muy importantes también, no solo del cine, ¿no? Sino también de la música, por ejemplo, David Bowie. Exacto. Para decirte algo de los nombres, fotógrafos también.
También.
Pero contame un poco de qué se trata este ciclo.
Bueno, mira, comenzamos, como no podía ser de otra manera, con un homenaje al maestro Ettore Scola.
Claro.
Es decir, el fallecimiento
hace muy poco.
Claro, muy poquito, en enero. El fallecimiento de este realizador, indudablemente, es la desaparición de los grandes maestros de la cinematografía, no solamente italiana, que en este caso es la pertenencia de él, sino mundial. Y nosotros estamos ofreciendo algunas películas poco conocidas y otras que realmente son hitos dentro de la carrera del director, ¿no? Te cito, Hablemos de Mujeres, El Diablo Enamorado, Nos Habíamos Amado Tanto, Sucios, Feos y Malos, Maccheroni, El Baile, La Familia, Splendor, que es todo un homenaje al cine, La Cena, Gente en Roma. Además, el rever estos títulos te permite reencontrarte con los grandes divos y las grandes figuras del cine italiano e incluso de otras procedencias, porque Maccheroni, por ejemplo, trabaja Jack Lemmon, es decir, pero está, por supuesto, Marcello Mastroianni, está Vittorio Gassman, está Stefania Sandrelli, es decir, qué nombres, ¿no?
Sí, entonces
es un repaso importante, creo que lo queremos resaltar mucho porque un maestro auténtico de la cinematografía. Después,
totalmente.
Como tú decís, David Bowie.
David Bowie en el caso de la música.
De la música,
¿qué,
claro.
¿Qué es lo que se puede ver en cine universitario, bueno, sobre mirá, David Bowie?
Se vio el ascenso y la caída de Sigrid Stardust y las Arañas de Marte, Basquiat, y este fin de semana va El Ansia y El Prestigio, porque además de ser una figura reconocidísima dentro de la música, todo un hito dentro de la música, también es un hombre que tiene mucho que ver con distintas disciplinas, incluso la interpretativa, ¿no? Y acá tienen oportunidad el viernes a las 20 y el sábado a las 22 de ver películas de David Bowie.
¿Y qué me podés contar de estos dos fotógrafos, Haskell Wexler y Vilmos Zsigmond, que ambos también fallecieron hace muy poco?
Fallecieron hace muy poco y viste que en general nos fijamos mucho quién es el director, quiénes son los intérpretes de una película, pero no tanto de los fotógrafos o de que son realmente figuras importantísimas dentro de determinadas temáticas. Tratamos de buscar películas en las cuales la fotografía tuviera un papel preponderante. De Vilmos Zsigmond estamos dando La Violencia Está en Nosotros, Un Adiós Peligroso, Loca Evasión, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, La Rosa, Las Brujas de Eastwick. Muy variada la temática. Y después de Haskell Wexler, estamos dando Al Calor de la Noche, Sociedad para el Crimen, American Graffiti y Días del Cielo.
Qué importante que es la fotografía en las películas,
por
¿no?
supuesto, sí, y a veces se tiene bastante, no sé, salvo figuras que trascendieron como Almendros o algo por el estilo, su propia disciplina se tienen un poco relegados del conocimiento público, ¿no?
Sí. Ahora está de moda Luzbecki.
Ah, sí.
Luzbecki, el mexicano, está viviendo de moda. Pero sí, salvo algunos casos así concretos.
Bueno, en las películas de Wes Anderson hay un trabajo de fotografía, es impresionante.
Pero es que es fundamental, es una conjunción muy grande entre director y fotógrafo, y a través de la fotografía cuánto se puede expresar. Incluso en esta época, incluso fotografía en blanco y negro puede transmitir muchísima cosa sumamente atractiva, ¿no?
Claro, claro.
Después tenemos otro ciclo que les quisiera también...
Sí, cómo no, contanos, Guillermo.
Porque viste que, bueno, quiérase o no, el Oscar, aunque esté un poco desprestigiado, evidentemente, está allí en el momento. Sí. Entonces estamos haciendo una selección de películas que obtuvieron el premio como mejor guion adaptado. Generalmente se habla mucho de la carencia de ideas que hay en el cine americano, principalmente, sí. ¿No? Uh-huh. Que los argumentos tienen que comprar incluso argumentos de otras películas que ya se hicieron y no siempre logran buenas adaptaciones. Ahora, tomamos en esta oportunidad una serie de películas que fueron oscareadas, que tienen guiones que están adaptadas de algunos bestsellers o de algunas novelas realmente muy importantes. Te doy algunos títulos.
A ver.
Ambiciones que matan, La mansión Hathaway, que es una maravilla de película y un placer estético, Traffic, Kramer versus Kramer, en La Laguna Dorada, que justamente ahora en este momento hay una versión teatral que se está ofreciendo, Desaparecido, que es una película que tiene mucho que ver con la dictadura y que fue sumamente movilizante en el momento de su estreno, La Fuerza del Cariño, Entre Copas, que es un cine americano distinto.
El otro día hablábamos de Entre Copas, qué linda película.
Hermosa película, qué, y además película alejada de los cánones.
Qué ganas de tomar un vino tinto, me dio.
Sí, realmente, viendo la película. Total, y dejando
tal cual.
Un amor en Florencia, que es otro placer estético, y Los sueños de Cassandra, que es una película realmente muy atractiva. Y todas tienen como base un guión que fue oscareado, claro, en su momento. Bien. Después tenemos a dos figuras que en estos días cumplen esos números de redondo, la fascinación del número redondo, ¿viste?
Sí.
Liza Minnelli cumple 70, aunque uno no tendría que decir la edad de las damas, bueno, cuando se lleva muy bien, digámoslo. Entonces, estamos dando Dime que me amas, Cabaret, que es todo...
Un clásico
del cine, Los aventureros de Lucky Lady, New York, con unas canciones maravillosas, en la cual está incluida, por supuesto, New York, y Arthur el Millonario, que le da la oportunidad de mostrar sus condiciones de buena comediante. Y después Federico Luppi, un hombre controvertido,
tremendo,
pero que tanto en Argentina como en España ha hecho una cantidad de películas y películas importantes. Además que ha venido muchísimas veces acá a actuar en teatro.
Sí, ¿y cuáles se pasan de
Luppi? Está cumpliendo 80 años, Tiempo de Revancha, Plata Dulce, No Habrá Más Penas Ni Olvidos, Pasajeros de una Pesadilla, Un Lugar en el Mundo, La Ley de la Frontera y Martín H. Y después yo les quiero destacar dos cosas.
Sí.
Tiempos Modernos cumple 80 años de su estreno. Es una película inolvidable de Charles Chaplin.
Por supuesto, sí.
Bueno, la vamos a ver el jueves 25 y... Otro título muy emblemático que se convirtió todo en un mito, una famosa cachetada, un guante, bueno, les estoy hablando de Gilda, por supuesto, cumple 70 años y la estamos ofreciendo el 10 de marzo. Después también hay una cantidad de películas que son revisiones o que son estrenos, Cuando Ella Me Encontró, Una Familia Casi Perfecta, El Apóstata, una película uruguaya,
sí,
que fue polémica, Efectos Personales, En el Lazo, Dos Disparos, una película argentina del nuevo cine argentino, Amor Sin Condiciones, Tres Agujas, una película española que realmente tiene mucho atractivo. En fin, es una programación muy variada que tiende a distintos públicos y que te da, lo que decía al principio, la oportunidad de, si querés pasar un rato viendo cine de calidad, es decir, tratamos de que así sea entretenimiento, sea un entretenimiento con ciertas características de cineclub y ciertas características,
claro,
de cine con respetos, no pasatiempo tremendamente vulgar o algo por el estilo, ¿no?
Guillermo, ¿dónde queda el cine universitario?
Cine universitario está en la calle Canelones, 1280, y por las dudas te digo el teléfono.
Adelante. Sí.
901-67-68. Tenemos una página web, además.
A ver.
Bien.
cineuniversitariodeluruguay.org.uy. Y tenemos Facebook, que es www.facebook.com/cineuniversitario/timeline.
Perfecto. Bien. Allí pueden obtener la información de los horarios en que se exhiben las películas.
Sí, porque ahí está todo. Esto que yo te dije así rapidito, está allí con incluso con algunos comentarios que te pueden situar en temática, que te pueden situar en intérpretes. Es decir, está la ficha completa y un pequeño comentario sobre esas películas.
Guillermo, ¿qué porque lo mencionabas al principio, pero ¿qué hay de cierto de que si yo soy, por ejemplo, un estudiante universitario, por lo menos en diciembre, o sea, ahora, con 80 pesos entro, veo la programación del mes?
Sí.
¿Es verdad? ¿Lo confirmás vos?
Sí, por supuesto.
Está confirmado.
Hay distintas categorías. Pero
80 pesos no por película,
no,
por mes.
No. Es decir, nosotros, la cuota mensual nuestra es de 220 pesos, pero hay un convenio
con la universidad.
Con la Universidad de la República, porque sin universitario tiene, de acuerdo a sus estatutos, en su consejo directivo un representante de la universidad. En este momento es el doctor Luis Dufour. Entonces, a través de las gestiones del doctor Dufour, se logró firmar el 28 de diciembre, día del cumpleaños de Cine Universitario, un convenio en el cual ya sean alumnos, ya sea
estudiantes, docentes y funcionarios.
Estudiantes, docentes, funcionarios, egresados.
Ahí está. Es
decir, abarca con distintas cuotas, pero sumamente accesibles y lógicamente mucho más baratas que los 220 pesos, que es la cuota normal mensual de cine universitario. Son aproximadamente 40 funciones al mes. Nosotros tenemos dos salas, tenemos una programación de tres vueltas en la sala Lumière, dos o tres en la sala Chaplin. Sala Chaplin es una sala de 60 butacas, la otra de 250 localidades. Es decir, bueno, hay una serie de atractivos como para que también la gente universitaria vaya a su casa. Es cine universitario.
No, y la verdad que es muy barato, porque 80 pesos por mes, en el caso de los estudiantes, la verdad que son, no sé, tres boletos, ¿viste? Sí. Cuatro boletos de ómnibus.
Y además no es ni siquiera una entrada a un cine.
No, por eso. Por eso, y sí, es tremendo.
La proyección es muy correcta, es decir, el sonido también. Se está cuidando continuamente de que las cosas se ofrezcan como realmente corresponde, de que haya un respeto para la persona que concurre. Es decir, que vean ese cine de calidad, pero en las mejores condiciones técnicas y climáticas también, es decir, por supuesto, con aire acondicionado, con todo, es decir, no por ser un cine club, tenemos que ir a las épocas antiguas en las cuales para ver una película había que verla con todos los sacrificios del mundo, calor, que se cortara cada 10 minutos, es decir, bueno, sin llegar, porque económicamente no podemos, al confort de los grandes cines, pero sí que tenga un confort y una técnica acorde a las épocas que estamos viviendo.
Canelones 1280, entonces.
Canelones 1280.
Perfecto.
Ahí los esperamos.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por difundir nuestra actividad.
Gracias. Hablamos entonces con Guillermo Gressi, encargado de programación del cine universitario.